El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 13 de enero 2021, por supuesto. Yana Levín, ¿cómo estás tú? Gusto de saludarte.
El gusto es mío.
¿Cómo estás tú, oye?
¿Cómo acalorada, vas? Acalorada, casi tan acalorada como Chile Vamos. No, ¿cómo se llama el pacto con republicanos?
Vamos Chile, vamos Chile, vamos Chile, carajo.
Vamos Chile, parece que no vamos a ninguna parte.
No, están peleados. Ya te voy a contar, están todos peleados con todo, lo mismo pasa en las oposiciones, todos dando señales enormes de unidad. Maravilloso. Todos dicen la unidad, y después cállate, sale aquí, codazo en el ojo. Maravilla. Bueno. Para mí lo más ejemplar, ya lo vamos a explicar después, que el presidente del Partido Socialista no fue a la presentación de los candidatos comunes, a los candidatos de su lista, a la Convención Constituyente, y después dice, lo más importante es la unidad, no hay que interpretar los gestos. Bueno, no es como para pegarle un...
Claro, y es que no fue nadie de la directiva.
No, pero el PS no fue para protestar por toda la pelea por los alcaldes. Entonces después dicen, no, la unidad son las señales más importantes. Pero ya lo vamos a ver en detalle. Oye, digamos que hace un ratito la Cámara de Representantes, o la Cámara de los Diputados, digamos, de Estados Unidos, acordó el segundo impeachment contra Donald Trump por incitación a la subversión.
Invitación a la insurrección.
Insurrección, exactamente.
Sí, déjame complementarte esa información porque hay que proyectar lo que viene. Fueron 10 republicanos de la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, y en el Senado, que es donde se bloqueó la primera vez este impeachment, necesitan. Tienen ya. Se me perdió, 11 les falta, porque tienen 5 que ya declararon.
Así es.
Su aprobación, su sueño. Pero ocurrió una cuestión que lo puede presionar bastante, y es que hay 20 grandes corporaciones que tienen mucha injerencia en la política estadounidense, tú sabes, porque son los que financian las campañas de manera completamente abierta y desregulada. Y ellos han dicho que suspenden sus contribuciones de campaña a aquellos parlamentarios que impugnaron la elección de Biden, aún a pesar de esta insurrección que convocó en el Congreso aquí el fatídico martes de la semana pasada, ¿fue? Sí, ya sí. Son días tan intensos que parecen meses. Así es que, pero el Senado está en receso y no puede reanudar sesiones sino hasta el 20, que es cuando asume el nuevo presidente. Así es que eso va a quedar un poquito en suspenso, pero me da la impresión de que hay mucha presión en contra de Trump, porque además depende su posible repostulación después del periodo de Biden.
Claro, porque el impeachment tiene como finalidad fundamental destituir, pero como esto se va a ver cuando ya Trump esté fuera de la Casa Blanca, la consecuencia fundamental es que no podría, durante una cantidad de años, no puede postular a ningún cargo y lo deja fuera de combate, además por la edad que ya tiene Trump. Digamos que Trump hizo una declaración esta mañana, críptica pero amenazante, cuando dijo que el impeachment provocaría mucho enfado. No se refiere a quién, pero es obvio, ¿no?, quiénes se pueden enfadar, y ya está claro cuando sus partidarios más ultra se enfadan lo que ocurre. Oye, vinculado con esto, uno de los acusados por el asalto al Capitolio se suicidó hoy día, con lo cual llevamos ya como consecuencia directa de ese asalto, podemos decir que hay 6 muertos. Había 5 en la situación misma de este. Se suicidó y se encontraron en su casa 2 rifles, además de otras cosas. ¿Te cuento algunas otras cosas más?
Espérate, solo completar que ya no le queda ninguna red social a Trump. YouTube también.
Ah, sí, lo bajó YouTube también, sí. Sí. Bueno, ese, pero eso ha provocado otro debate, ¿ah? Que quién decide quién está o no está en redes sociales. Es bien, porque ¿qué es una red social? ¿Es un medio de comunicación? ¿Qué es?
No, es una plataforma para la expresión pública y por lo tanto la regulación tiene que venir del Estado y no de las propias corporaciones. Eso,
bueno, ese es el punto complejo.
No da lugar a dudas. Lo que pasa es que, claro, como no hay regulación, han tenido que recurrir a una autorregulación. Pero desde luego, esto es algo que tiene que gatillar un debate profundo sobre la necesidad de legislar respecto a estos temas, porque no puede cualquier loco suelto llamar a este tipo de atentados contra la democracia en cualquier circunstancia, porque tienen impacto. Obvio. Tienen impacto en los face nuke y tienen impacto también el dinero en la política, porque tiene mucha incidencia en la formación de opinión pública a través de estrategias de microsegmentación con noticias falsas. No, es muy complejo y eso le llora una regulación urgente.
Es un gran, gran tema. No es, en este caso no es un loco suelto, sino que es un loco con domicilio bastante conocido por el momento. Y con mucho poder. Entonces, claro, yo creo que como a todos nos parecía razonable que silenciaran a este personaje que estaba generando lo que hizo, pero efectivamente el debate es muy complejo. Es bien interesante al respecto lo que ha dicho Angela Merkel, por ejemplo, el punto que ha tocado. Oye, déjame hablarte de COVID un par de segundos. Digamos que hubo 3.349 nuevos casos, 15 de ellos ya con la cepa británica que le llaman. Hubo 22 fallecidos, se tomaron 41.460 PCR y dio una positividad de 8.19 en la información que se entrega. En Puerto Montt, ya, ¿uno qué?
No, estoy levantando el dedo para opinar.
Ya te doy la palabra. Calles un minuto, Lewin. Ya va a hablar ya. Puerto Montt y Antofagasta tienen más de 1.000 casos activos en este momento, cada uno. Y te puedo contar que llegaron una tercera remesa de vacunas hoy, 88.000 vacunas más. Y según el presidente Piñera, desde su cuarentena, dice que a partir de ahora, toda la semana van a ir llegando al menos 170.000 dosis de vacuna y se va a empezar a vacunar a la tercera edad. Tiene la palabra, señorita Lewin, para después yo puedo seguir con las otras noticias.
Lewin, y la boquita le queda ahí mismo donde la tiene, muy bonita.
Yo estoy leyendo ahí, dice Yasna Lewin.
Ya. Te voy a enseñar alemán, ya que te gusta tanto el flamenco. No. Quería agregarte solo una cosa, y es el tema de la música en los restaurantes, que se había prohibido y ahora es solo como recomendación voluntaria, pero sí. Esto es muy importante porque tiene una explicación, y es que con ruido la gente eleva la voz, y cuando se eleva la voz se emiten más micropartículas de probablemente contagiosas. Y quiero recomendar un artículo que sale en El País de España sobre el vector de aerosol que tiene esto, justamente porque ya se ha avanzado bastante en las principales fuentes de contagio, ha ido retrocediendo el factor táctil de plataformas, de superficies, tiene muy poca evidencia de transmisión esa vía, pero el aire y las partículas en suspensión vía aerosol o saliva es cada vez más incidente, y por lo tanto el control en los espacios cerrados de pequeños grupos tiene que ser fundamental. Hay que mantener distancia, tienen que estar ventilados, no puede ser mucha gente, tiene que ser por espacios reducidos de tiempo, etcétera. Es bueno leerlo, lo recomiendo, solo eso quería agregar.
Sí, oye, Yasna Lewin, ahora hablando bien en serio, sí, porque en realidad, ¿te acuerdas lo que conversábamos ayer de la necesidad de que haya recomendaciones súper claras y restricciones posibles, por una parte de fiscalizar y por otro lado de seguir? No restricciones que son infiscalizables y por otro lado imposibles de practicar. Por lo tanto, la insistencia en esta línea de lo que tú señalas que plantea este artículo y que se ha dicho tantas veces: aire libre, ventilación, mascarilla, etcétera, etcétera, lo que tú ya dijiste, es fundamental y sigue siendo equívoco todo, porque otra vez, pues, ayer no se podía poner música, hoy es solo una recomendación e incluso puede haber grupos en vivo, pues ya no es solo que no se puede poner música de ninguna especie, sino que se puede haber música en vivo. Vamos a la política un poco, ¿te parece?
Claro.
¿Sabes qué? Antes de ir a la política, déjame decirte un par de cosas sueltas para meternos después en los otros temas, porque ahí nos vamos a quedar. Fíjate que en Estados Unidos, ya que hemos hablado de Estados Unidos, fue ejecutada esta mañana la primera mujer en más de 60 años por una pena de muerte, Elisa Montgomery. Estaba por unos crímenes bastante brutales, pero sigue vigente la pena de muerte en algunos estados norteamericanos, pero dentro del programa de Joe Biden está la anulación completa de la pena de muerte. Evo Morales está con COVID positivo. No sé si le importa a alguien acá en Chile, pero es un dato que uno puede entregar. Vamos a lo político. Oye. ¿Por dónde nos vamos? La derecha. En la derecha, las esquirlas de la explosión, de la bomba explosiva de que haya ido Teresa Marinovich por el Distrito 10 como convencional, en una... ¿Tuviste la carta de Kast, firmada por Kast, donde pone los nombres de quiénes eran los candidatos que proponía el Partido Republicano a integrar la lista y que fue los que aceptaron los consejos de cada uno de los partidos? Y sin embargo, y en esa lista no está Teresa Marinovich, claramente. O sea, la incorporaron después de que los consejos generales de la UDI, de RN y de Evópoli los aceptaron sin Teresa Marinovich. Sin embargo, Kast dijo una cosa muy, muy notable, ¿eh? Pucha, entre las montones de cosas que tengo anotadas, se me perdió lo que dijo Kast. Ah, ahí está. Dijo Kast, la lista está inscrita y esa es. Es una cosa, como una sacada de lengua, es como, ah, ¿quién te...?
Pero en lo que a él respecta, porque hay gente que se está bajando, como Silvia Izaguirre.
Silvia Izaguirre se retiró. Y el presidente de la UDI, Javier Macaya, pide que superemos rápido esto. Habíamos dado una muestra de unidad y esto nos pone en problemas. Superemoslo rápido. O sea, ya, hay que tragarse el sapo de comerse esta jugarreta y ya. Luego, pero esa pelea sigue. Hay gran pelea al interior de RN. Están por las listas ahora de alcalde y de concejales. Están pidiendo la salida del secretario general Felipe Cisterna. Otros quieren que renuncie Proens. Ahí está una pelotera desatada. Tan desatada como antes de la ida de Alamán y Desborde al gabinete. Y entre los presidenciables, Evelyn Matthei sacó un corvo para degollar. Esto es una figura retórica, por favor. Políticamente a Sichel. Dijo que Sichel...
Déjame complementar antes de pasar a la presidencial el tema de las inscripciones en la derecha, porque en esta polémica creo que hay que desmenuzar un poquito las declaraciones de José Antonio Kast. Gracias. Porque efectivamente lo que él dice es que no, otro partido no tiene ningún derecho a elegir qué candidatos tiene el partido. Si deciden pactar con ellos, ellos verán. No es así de acuerdo al reglamento, porque los consejos generales tienen que ratificar las nóminas. ¿Te acuerdas tú que el propio Desborde había dicho, bueno, son gente razonable los candidatos, claro, que tienen? Un poco diciendo, hay otros que no son tan razonables. Sin embargo, no le concedo el punto porque, o no tanto, se lo concedo un poco, porque yo no sé si Teresa Marinovich piensa distinto de José Antonio Kast. No distingo el matiz. Cuando Undurraga de Evópoli dice que el Partido Republicano es ultramontano, conservador, etcétera, me parece tan ultramontano y populista, no me parece que haya alguna diferencia entre el presidente del partido, su máximo líder, ex candidato presidencial, y esta influencer que bueno, hace unas columnas bien incendiarias y bastante poco tolerante, pero que no son distintas de lo que dice Kast. Yo no sé si tú adviertes, quizás es más vehemente, tiene otro estilo, pero
bueno, es que si tú estás tratando de encontrar coherencia política en todos estos movimientos, no la vas a encontrar, porque no la hay ni en la derecha ni en las oposiciones. todo ha sido muy extraño. Ya vamos a ver en el otro lado. Ahora, Teresa Marinovich ni siquiera es militante del Partido Republicano. Ella es una independiente por el Partido Republicano, para que sea más complejo. Ahora, lo que aquí está, yo creo, en juego también es los métodos. Porque, agregando lo que tú ya decías, los consejos generales actuaron sobre la base de una lista de personas y, como dice Desbordes, estos son bastante razonables. O sea, podemos compartir lista. Para Monkever o Blumel, les pareció inaceptable. Mira, tanto para Silvia Izaguirre, que dice, se retira porque dice que yo no quiero que votos, personas que voten por mí, terminen agregándole voto a una posibilidad de elección de Teresa Marino. Entonces, claro, es una trampa, es un engaño. Yo creo que más allá de lo reglamentario, es un tipo de procedimiento, ¿no? Yo te hago leso y como te dice leso, no importa.
Déjame contarte un asuntito del backstage que tiene esto, porque hay un procedimiento, hay un protocolo para la inscripción de las listas. Y es que una vez que se firma el pacto formal y oficialmente, solemnemente en el CERVEL, empieza el proceso de subir al sistema digital a cada uno de los candidatos. Y cada candidato tiene que ser refrendado por cada uno de los secretarios generales de cada uno de los partidos. Entonces, ese es el fundamento de esta solicitud de renuncia del secretario general de Renovación Nacional. Y lo propio ha hecho el secretario general de Bópol. Es decir, todos los secretarios generales tuvieron que refrendar estas candidaturas. Sí, la única exhibición que podría haber es que, claro, esto se produce muy tarde en la noche y los plazos corren. De hecho, la Democracia Cristiana está con un problema grande porque tiene problemas con varios concejales. Así que escribió. Es. Y que parece que van a tener que extenderle el plazo. Es segunda
otra vez, ¿te acuerdas? La Democracia Cristiana otra vez que se equivocó de día y llegó a quedar sin ningún candidato. Pero fíjate, claro, si lo que en el tema de Marinovich, para irlo cerrando si tú quieres, lo que reclaman otros que dice, y la lista nos aparece con este nombre cuando ya no hay plazo de negociación ninguna, es decir, o ratificar o votar el pacto. Y a esa altura ya no podían votar el pacto. Ese es como el reclamo mayor, ¿te fijas? Ahora, déjame ir a lo que dijo Matei de Sichel, porque lo encuentro fantástico. ¿Cómo estás? Matei Evelyn, precandidata presidencial de la UDI, dice que Sichel no tiene trayectoria. Pero hasta ahí uno dice poca, porque no tiene algo, tiene poca, pero una crítica política no muy importante. Pero después le dice, es el candidato de los empresarios y de Libertad y Desarrollo, que no quiere perder poder e influencias, y de políticos que no quieren perder poder
y privilegios.
Iba a agregarlo, pero me parece muy bien. A lo que Sichel respondió dolido, victimizándose, que es una pena. Y Santa Cruz, que es su vocero fundamental, hoy día dijo, bueno, si no nos quieren, no tenemos ni un problema en ir a primera vuelta. Podría ser, vamos a ver cómo salen de esta, pero lo que revela que está muy revuelto el panorama en todos lados y en la derecha en particular.
Déjame agregar.
Está mucho más revuelto, perdona, te doy la palabra. Está mucho más revuelto de lo que aparecía. Aparecía, claro, lo que lograron hacer en la lista única de convencionales, pero lo que tienen para confeccionar la lista de alcaldes, de gobernadores, la pelotera por los alcaldes, la UDI les impone a la candidata de Lavín en Las Condes, en fin, todo lo que ya hemos conocido, los tienen en una situación muy, muy complicada.
Sí, quería retomar lo de las declaraciones de Evelyn Matei, que es una entrevista en El Mostrador, porque tuvo una reacción bien curiosa, y es la del presidente de la CPC, Juan Sutil. Él dijo que el empresariado no está atrincherado, no hay un candidato que los represente, y sí han evolucionado. Esto contrariando las afirmaciones que hizo Evelyn Matei respecto de los privilegios y del poder fáctico que estaría ejerciendo el empresariado para instalar a Sichel. Mencionó una serie de empresas y empresarios que están en su equipo, etcétera. Tiene bastante fundamento, pero lo de Sutil me llama la atención porque el poder fáctico del empresariado en el financiamiento de la política de la derecha fundamentalmente de la derecha, porque recordemos que se concentraba allí el financiamiento hasta que se realizó el acuerdo Figueroa-Longueira para regular el financiamiento desde el Estado, que reguló los gastos del Estado, las licitaciones, los gastos reservados, etcétera. Y ahí fue cuando la Concertación se queda sin plata. Y entonces empieza a pasar el platillo a los empresarios también. Y luego de los escándalos de financiamiento ilegal y de boletas, etcétera, también se regula esa parte. Pero hay una historia del empresariado que Sutil no puede soslayar. Incluso tan presente como los casos Penta, Soquimich, Corpesca, hay 28 empresas que financiaron vía boletas ilegales a distintos partidos políticos y que no fueron objeto de procesamientos ni querellas de impuestos internos, pero sí fueron traspasadas a los tribunales tributarios y tuvieron que enmendar sus declaraciones porque cometieron el mismo delito que Soquimich, el mismo delito que Penta. La única diferencia es que estas dos empresas fueron requeridas por impuestos internos. Entonces, por favor, o sea, esto de que los empresarios no se atrincheran, sí, dejaron de atrincherarse en un sector, pero siguen atrincherados en sus intereses y lo hacen por la vía del soborno generalizado. Entonces, ojo, que Sutil no sea tan ¿cómo decir? Purista en sus declaraciones porque tiene un tejado de vidrio, quizás no él, pero el sector que representa. Y lo otro que quería decirte es que Evelyn Matthei también tiene un tejado de vidrio bien grande. Acuérdate tú que ella trabajó o recibió información del Comando de Telecomunicaciones del Ejército para desatar el Piñera Gate. Claro, sí. Pero fue Matthei la que entregó, la que recibió la grabación que hizo el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, y esa grabación es la que entrega al canal Mega cuando se hace pública y desata toda esta pelotera. Entonces, aquí yo creo que es mejor que se calle.
Claro, ahora, recordemos, ya que recuerdas ese episodio, recordemos que ese una conversación telefónica de Piñera con un periodista que participaba en un programa de Mega, justamente, donde iba a ser entrevistada Evelyn Matthei, y se pone de acuerdo con el periodista y le da como antecedentes, y hay que dejarla como cabra chica, como si fuera lesa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo captó el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, le entregó las grabaciones a Evelyn Matthei. Evelyn Matthei recurrió al presidente de Renovación Nacional, que era su partido, acuérdate. Evelyn Matthei era de Renovación Nacional, y recurrió a él y le entregó esas grabaciones, y después esas grabaciones le fueron entregadas a todos los panelistas, a varios panelistas del programa, menos al más involucrado, que era el mencionado en la grabación, etcétera. Y todo eso se mantuvo en secreto hasta que la investigación que hace el propio Piñera devela lo de Matthei. Y Matthei de víctima pasa a victimaria y renuncia a RN y pasa a los tres hijos, pero después vuelve. Claro, po. Renuncia, la sacan de RN y ella se va a la UDI tiempo después, de electa diputada de nuevo por la UDI. O sea, las vueltas de la política son en ese sentido muy, muy especiales. Ahora, extraño que Matthei dispare contra Sichel, su principal rival por el momento es Lavín, porque ahí es donde se tiene que resolver quién representará a la UDI en las primarias de la derecha. Oye, antes de que pasemos a las oposiciones, déjame darte dos datitos menores, que no son tan menores, pero que importan dejarlos dichos. Uno, que se comenzó a discutir en la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados el aborto, la despenalización del aborto libre, sin necesidad de que haya causales específicas.
No, eso, pues despenalización del aborto hasta las 14 semanas.
Sí, claro.
Aborto libre.
No, de acuerdo, es hasta las 14 semanas, pero no con las tres causales. Acuérdate que eran las condicionantes.
Sin la restricción.
Exacto. Eso sí, la misma situación que se vivió en Argentina, digamos, se comienza a discutir en la Cámara de Diputados a partir de hoy. Y también en la Cámara de Diputados hoy día se rechazó, porque no alcanzó el quórum necesario, si bien tenía mayoría, no llegó al quórum necesario, el retiro de fondo de las rentas vitalicias. La gente que ha jubilado y ha comprado rentas vitalicias que querían extender el retiro de los 10%, como ha pasado con los fondos en la AFP, hacia la renta vitalicia. Eso se rechazó por falta de quórum y por lo tanto ese proyecto se archivó. Así que las personas que tienen renta vitalicia no tienen ninguna posibilidad de hacer retiro definitivamente. A ver, vámonos a las posiciones. Paula Narváez renuncia a la cargo en la ONU con una fecha próxima y lanza su precandidatura. Dice: estoy disponible para Chile, para el mundo y para quien quiera, y pido primarias abiertas y ciudadanas. Ya comentábamos lo de la pelea en la presentación de los candidatos a la convención constituyente, donde la directiva del PS no va, no va nadie, ni su presidente, pero después siguen llamando a la unidad. Y por supuesto, ningún vínculo por el momento, ni conversación que uno conozca con la lista con búsqueda de acuerdo, ¿no es cierto? Uno podría decir, hoy día que hay dos listas, los dirigentes de ambos de los partidos de todas esas listas podrían decir, hagamos una mesa de conversación al menos para ponernos de acuerdo en ciertas bases mínimas comunes. Tampoco parece que venga nada. Pero yo creo que la noticia fundamental y lo que más ha arremecido es la situación de Narváez, ¿no? Que les movió el piso a los que estaban, yo no sé si llamarlos candidatos, a los que asomaban como que querían, porque para ser candidato tienes que tener algún nivel de apoyo, y si uno ve los niveles de apoyo, no da para ninguno.
Bueno, está, aparte de los tres PPD que están en primarias internas, el propio presidente del Partido Radical también fue proclamado. Entonces, frente a esos carcamanos, sí, no, claro. Dentro del PS, ella le compite a Álvaro Elizalde, que es el presidente, y toma la decisión justamente en el momento en que él hace una suerte de proclamación a través de una carta que le solicita, de parlamentarios que se lo solicitan a él. Esta solicitud que son
sí, 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 que él no, se, no tenía, no sabía, no, que, lo sorprendió, que lo sorprendió.
Sí, claro, por supuesto. Pero esta petición del mecanismo que hace Paula Narváez no es un detalle. Esto no. De pedir primarias abiertas y ciudadanas bloquea inmediatamente, o al menos hace muy difícil, que el mecanismo de resolución del candidato sea el Comité Central, como fue cuando proclamaron a Guillier en la última elección presidencial y le sacaron el piso a Ricardo Lagos, ¿te acuerdas tú?
Sí.
Porque la maquinaria interna en el Comité Central opera y Paula Narváez no la tiene. El mundo bacheletista no está representado, la oposición de la directiva tiene bastante minoría respecto de la maquinaria de Álvaro Elizalde y sus aliados. Entonces, al ella sacar al exterior y a la ciudadanía la resolución del candidato socialista y el candidato opositor o de la unidad constituyente, genera inmediatamente una presión, porque también es bien feo que después le digan no queremos primaria ciudadana, aquí la ciudadanía que afuera, queremos hacerlo adentro, puerta cerrada. Es muy feo que le digan, los deja al menos en una situación de incomodidad, con la apuesta de que ella, que también es una gran duda, es posible, pero también no sabemos, que ella se proyecte y tenga un mayor atractivo en la ciudadanía por su condición más joven, su condición de mujer, su estilo y sobre todo el apoyo que tiene de la expresidenta Bachelet, que tuvo en su momento una gran popularidad, aunque salió con un poco menos. Pero al lado del presidente Piñera, los reveses que tuvo Bachelet son como una alpargata, ¿no?
Yo tengo una duda, oye, que más bien procedimental, procedimental, que es, ¿se pueden hacer primarias abiertas y ciudadanas para dirimir candidatura de un solo partido?
Claro.
Y después otra partido, primaria.
Porque el partido no tiene ninguna obligación de hacer primarias para definir su candidato.
No, no, ya lo sé. Si el punto es si.
Y el candidato, disculpa, puede no ser proclamado por su partido. Y puede ser un candidato con las firmas, tiene que reunir las firmas para ir
sí, a una claro, primaria. Pero eso no, para ir a una primaria también es con firmas si tu partido no te proclama.
Sí, claro.
Ya. Necesitaba. Porque en definitiva Elizalde ya dijo que le parecía bien la posibilidad de un es mecanismo que abierto. Claro, si lo hace muy bien, Narváez. Claro,
¿cómo
no.
¿Cómo va a decir lo contrario?
Sí, no. Si no, está no, muy no, bien. No.
yo quiero que esto sea en puerta cerrada y entre
Claro.
cuatro paredes. No puede.
No, por supuesto. No, pero Narváez hace muy bien cuando pone el punto ahí. Yo tenía la duda si se puede hacer una primaria abierta, controlada por el CERVEL, para la decisión interna de un partido. Eso no lo.
No, 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 no. Tendría que ser una primaria. Ella lo pone en una primaria de la coalición. Pero acuérdate que la coalición puede ser cualquiera, puede ser solamente la Convergencia Progresista.
No, 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 por supuesto. Sí, sí.
El PP de PS Radicales, o porque recuerda tú que la vuelta anterior no hubo primarias de Unidad Constituyente
no,
o de
no, 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 no.
La si eso, Democracia Cristiana tomó camino propio y el sector se quedó sin primaria.
Sí, eso está claro. Sí,
aquí
si el
lo que ella... Lo que ella está tratando de hacer, creo yo, es bypassearse el trámite partidario e ir directo a primarias del sector.
Ahí lo entendería. O sea, que en definitiva, todos los precandidatos, aunque sean más de uno por partido, vayan a una primaria abierta y convencional. No para resolver que haya uno solo del Partido Socialista, que es a mí donde me queda la duda. Que ahí es donde yo creo que se va a fijar la controversia.
A lo mejor
de que...
quizás tendría que renunciar a su militancia, eso tenemos que averiguarlo, porque ¿te acuerdas tú que en la derecha Ossandón renunció a su militancia justamente para poder ir
por
a
supuesto.
Primaria?
Claro, porque el partido no lo proclamaba.
Sí.
Porque el partido llevaba a Piñera.
Sí.
Entonces, ahí procedimentalmente.
Pero siempre existe la posibilidad de las primarias convencionales. O sea, que
claro.
Son muchas de las que se hicieron para alcaldes, para gobernadores no, pero para alcaldes se hicieron
sí.
Convencionales, o sea, no legales.
Sí, sí, sí.
Autoconvocadas.
Lo que está haciendo Narváez es justamente lo que tú ya dijiste, impedir que la definición de candidatura en el PS sea como la anterior, de que de pronto te dijeron, no, ya tenemos candidato. Uy, usted no es, fíjese. Cosa que, a la que están bastante acostumbrados. Vamos a mirar cómo ocurre eso.
Elizalde tiene mayoría en ese comité central, obviamente, porque si no,
no
lo habrían
supuesto.
Elegido presidente.
Por supuesto.
Acuérdate que no. En el PS el presidente es elegido por el comité central, no es voto directo.
Sí. Como en casi, no en todo, en varios partidos es así. No solo en el PS. En el PC también, por ejemplo.
Y ahí no eligen al más votado, precisamente.
No, ni al más joven.
Claro, porque Elizalde efectivamente tuvo una buena votación para ser miembro del Comité Central. Esa
sí,
es la cuestión. Pero no digamos que Guillermo, ¿te acuerdas?
Pero lo de Narváez vino. No, no, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Oye, pero lo de Narváez vino a movilizar de otra manera el panorama presidencial en ese mundo. Y bueno, hay que mirar cómo se sigue desarrollando. Para cerrar, si te parece irnos a una pausa, déjame darte un último dato. Fíjate que Human Rights Watch, en un informe que entregó hoy día, dice que el 2020 es el peor año en materia de derechos humanos en Latinoamérica de las últimas 3 décadas. A propósito de todo lo que ocurrió, entre los cuales en nuestro país tiene un aporte, así como cuando dicen quién aportó a que subiera el IPC, el aporte de Chile, que se considera este año uno de los más malos, el más malo en 3 décadas, es bien sustantivo. Y también dicen que China, dice Human Rights Watch, China vive su periodo más oscuro desde Tiananmen. Un informe bien duro el que da a conocer hoy día Human Rights Watch. Eso, ¿te parece que nos vayamos a una pausa?
Un comentario final.
Pero por
policial,
supuesto.
Policial, pero es que
bueno, sí.
No sé, pero una balacera en Providencia, un operativo, sí. Una persecución a un presunto asaltante que iba en moto, y la policía, carabineros, lo persiguió desde La Reina hasta Providencia, hasta Bilbao, alrededor de, bueno, todo Bilbao, desde Américo Vespucio, parece que duró hasta
Miguel. Hasta Miguel, claro.
Sí, y disparó, y la bala le llegó a otro carabinero. Uno de los participantes en el operativo disparó y le llegó a otro carabinero que resultó gravemente herido. Y además, la misma bala parece que atravesó un vehículo particular que estaba en una bencinera. Afortunadamente, el piloto del vehículo, el conductor, estaba echando bencina, entonces estaba fuera del vehículo. Pero te lo comento, no, no porque para hacer crónica policial, sino porque es una nueva demostración de cómo los operativos de
Carabineros... De lo mal preparado.
O sea, se matan entre ellos mismos en un operativo, con una balacera en un lugar de civiles, sometiendo al riesgo que eso significa a la ciudadanía. Hay harto que explicar.
Y déjame agregarte que en esa misma operación un motorista de estos de Seguridad Ciudadana de Providencia chocó con uno de los con el carabinero que quedó herido al caer, cayó la moto y chocaron, y está malherido también el motorista de Seguridad Ciudadana. Es decir, los únicos que no les pasó nada fueron a los delincuentes, que dejaron la moto y una chaqueta con la cual los podrían reconocer por las cámaras, que la dejaron abandonada en Bilbao con Miguel Claro y se fueron tranquilamente caminando por la calle. Para una pausa, ¿no?
Sí.
Pausa y ya seguimos conversando en política.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis.
Radiopolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro. Este es un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile que dialogan sobre los temas que atraviesan nuestra comunidad. Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro, todos los jueves a las 17 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce la profesora Sonia Pérez Tello.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Monroe enunció la doctrina del destino manifiesto que devino en cruel funesto para América Latina. Su ejercicio contamina de norte a sur los intentos de igualdad y autosustento. Hoy la vena autoritaria bulle en mente estrafalaria y explota incluso hacia adentro. Libros de historia, filosofía política, sociología, economía crítica, busque en prosaipolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Alejandra Kraus, abogada, ex ministra del Trabajo en el gobierno de Michelle Bachelet, militante de la Democracia Cristiana, y quien yo creía equivocadamente que era candidata a la Convención Constitucional, pero me acaba de explicar que no, que fue un nombre que circuló, que ahí yo lo escuché, pero que finalmente tomaste. Alejandra, muy bienvenida, un gusto verte. Hacía rato que no conversábamos.
Hacía rato, sí. Hola, Yanda, un gusto.
Lo mismo, bienvenida.
Muchas gracias.
Me estabas contando por qué habías, en definitiva, decidido no ir como candidata a esta convención, y me parece interesante que lo compartiéramos, porque es una perspectiva interesante respecto de lo que nos espera con la convención constitucional.
A ver, yo he sido una mujer que he ocupado espacios de poder, con todas las complejidades. Yo puedo dar un testimonio real de lo que significa las mujeres en el ámbito político, las complejidades, los dolores, las renuncias, las complejidades. Y muchos podrán pensar incluso que el hecho de ser hija de allana. Y les quiero decir que muchas veces dificulta, porque uno tiene que probarse no solo por ser mujer, sino que además que se tiene capacidades por sí misma. En consecuencia, pero he estado en espacios de poder, he estado en espacios privilegiados, soy una mujer privilegiada. Y creo que el resultado abrumador de ese 78% del apruebo, con mayor participación que la presidencial, no lo suficiente aún para legitimar absolutamente todos estos procesos, pero que los jóvenes electores salieran confiadamente a emitir su voto, le decía a todo el mundo que teníamos que hacer los esfuerzos de generar espacios también para otros. Y en consecuencia, ese fue mi proceso de discernimiento. Creo que hay, sobre todo, candidatas, mujeres extraordinarias, y que yo tenía que ser capaz de jugarme por la opción de que se generaran espacios para otras, porque soy una convencida de que las mujeres tenemos que ocupar todos los espacios de poder.
Bueno, en ese mismo sentido, Alejandra, hay un ruido raro, ¿no soy?
Algo pasa, ¿no eres tú?
Espérate, ¿puedo ser yo? Espérate.
No, la pregunta es de
ahí está todo palabra, bien,
¿eh? De tus propias palabras emerge la duda respecto de la conducta que han tenido el senador Arboe, el diputado Garín y eventualmente el diputado Hugo Gutiérrez, de renunciar a sus cargos como parlamentarios para competir por la constituyente. Si bien van a competir, lo hacen contraviniendo el veredicto popular que se vio en el plebiscito, en que justamente la ciudadanía no quiso en un 80% que los parlamentarios estuvieran en la convención constituyente y por lo tanto, por lo mismo, se favorecieron una convención constitucional sin parlamentarios. Entonces, que ahora hagan eso, una actitud distinta a la que tú tuviste, habla de una poca comprensión de lo mismo respecto del tipo de negociación que hubo para la convención constitucional, la incapacidad de llegar a acuerdos, etcétera. Hay un déficit en la capacidad política de quienes más debieran tener capacidad política, que son los partidos, son profesionales de eso, en entender lo que le está diciendo a gritos la ciudadanía. ¿No te parece, Alejandra?
A ver, yo creo que la ciudadanía se pronunció por algo distinto, ¿ah? No quiso esa mezcla, ¿ah?, de parlamentarios en ejercicio. No hay que olvidarse que la particularidad de la convención mixta que se proponía y respecto a la cual había que votar, proponía que parlamentarios en ejercicio, decididos a puerta cerrada en el parlamento, coparan el 50% de la convención. Y también que esta no fuera paritaria, tampoco el tema de los escaños reservados respecto a los pueblos indígenas, en relación a que nosotros teníamos un pacto claro en esa materia. Sí, yo creo de verdad que la ciudadanía se pronunció por algo distinto, distinto es qué es lo que va a hacer el electorado respecto a quienes han tenido y ocupado espacios de poder y de una u otra manera han tomado decisiones de políticas públicas de distinta envergadura en distintos espacios, si deben o no ser ellos quienes acompañen a los otros 150 y tantos o 150 convencionales en escribir esta nueva carta. Yo honestamente respeto la decisión de ellos, yo supongo que hicieron los procesos de discernimiento, no soy yo quien, yo me hago responsable respecto a mi propia decisión, ¿ya? Pero insisto, la ciudadanía lo que no quiso era esta mezcolanza, esta mezcolanza que parlamentarios en ejercicio ocuparan este espacio, que además tenían la particularidad que mientras estuvieran redactando, buscando acuerdos de esta nueva constitución, la Casa Común en democracia, proceso histórico, también estuvieran aprobando leyes. En consecuencia había una doble apropiación de poder y de representación de intereses que a mí no me parecían sanos. Así que respeto las decisiones y creo que la ciudadanía va a evaluar y ellos deberán ser capaces de convencer las razones por las cuales deben estar en la convención.
Alejandra, finalmente la oposición o el mundo no de derecha, por decirlo, y cuesta como calificarlo finalmente, termina en al menos dos listas, ¿no es cierto? Dos listas de partidos, con muchos independientes incorporados en su interior, lo que es bueno. Se sabe muy poco de eso, lamentablemente. Yo creo que hay que divulgarlo mucho más, pero dos, lo cual por las características del sistema DOT va a favorecer a la concentración que plantea la derecha. Pero el punto que te queríamos plantear es: ¿cuáles son los elementos a tu juicio que se deben concordar fundamentales en al menos estas dos agrupaciones para impulsar en común en la nueva redacción, en la redacción de la nueva constitución? ¿Qué plataforma tú ves como la imprescindible, digamos, que se acuerde entre los que sean electos de una y de otra lista?
A ver, yo creo que de repente nos olvidamos de un paso inicial, ¿ah?, que es concordar bases para el reglamento. Perfecto. Elemento esencial, elemento esencial de funcionamiento. ¿Ah? En que uno normalmente dice, bueno, ¿cómo vamos a garantizar la participación, etcétera? Pero hay las inhabilidades de los constituyentes. ¿Cómo vas a garantizar que efectivamente la no representación de intereses, ¿ah?, de intereses se reproduzcan en la convención en el momento de redactar? En consecuencia, creo que hay elementos mínimos respecto a los cuales el reglamento debe ser concordado con todas las fuerzas progresistas, quienes efectivamente votaron, aprobaron por el apruebo, lo impulsaron y adhirieron a este pacto, a este pacto de esta nueva constitución, y que dice relación con el funcionamiento. Por ejemplo, alguien se ha planteado, ¿y si un convencional fallece o es declarado en interdicción? ¿Qué ocurre? ¿Quién lo reemplaza? ¿Vamos a reproducir las reglas de la paridad en la conformación de la estructura de la convención? Entonces, hay temas que nosotros debiéramos, las fuerzas, y no me parece que eso debiera ser dificultoso. Y eso va allanando, a mi juicio, un elemento que es esencial, que es la confianza. Porque no solo la ciudadanía desconfía de las instituciones que tienen poder, sino que se desconfía entre quienes ostentan poder. En consecuencia, partir por la construcción de este reglamento, en lo cual ya debiéramos estar todos abocados a esos elementos esenciales. Los centros de pensamiento progresistas han hecho propuestas al respecto, han trabajado, y se tome como una retroalimentación. No nos olvidemos que la convención, hay un principio respecto al cual nosotros no podemos renunciar, que es la autonomía, la absoluta autonomía de la convención y de los convencionales. Pero eso nos puede ayudar respecto a los cuales que la ciudadanía sepa que las fuerzas, al menos estas dos oposiciones, y creo probablemente las listas de independientes o algunas de ellas, van a ser proclives a también acordar, y en consecuencia uno va llenando respecto a un diálogo común. Una vez sentados en la convención volvemos a estos mínimos comunes. Y si ustedes me preguntan a mí, creo que es el régimen de gobierno, bases, el rol del Estado. Y aquí no podemos, todos hemos planteado el Estado social, de derechos sociales y democráticos. En consecuencia, los derechos que deben ser garantizados y la forma, cómo se efectivamente ese acceso al ejercicio efectivo de derechos fundamentales van a ser debidamente garantizados a través de las acciones cautelares que correspondan y del rol del Estado que debe garantizar. Determinadas instituciones en relación a, por ejemplo, uno piensa en qué va a ocurrir, por ejemplo, con el Congreso, cómo vamos a concebir la democracia. ¿Mantenemos democracia representativa? ¿Cómo hacemos que la democracia se ejerza en forma más directa por la ciudadanía? A través de plebiscitos, qué pasa con las facultades revocatorias que se puedan tener, etcétera. Yo creo que son elementos esenciales respecto a los cuales hay mínimos comunes que sí, efectivamente, podemos concordar e ir allanando, y a lo mejor en una de esas parlamentarios de derecha, sí, perdón, convencionales de derecha, democráticos, ¿ah? ¿Ah? También se pueden sumar a esta visión.
Incluso, Alejandra, en la unidad constituyente no hay unanimidad respecto a algunos de los puntos que tú has dicho. Por ejemplo, los derechos sociales garantizados. ¿Cómo se garantizan? Vía recursos legales para judicializarse, como es hoy día con los recursos de protección ante la Corte Suprema, respecto a algunos de los derechos, porque la mayoría no tienen ningún tipo de tutela, o por la vía de las leyes. Hay una discusión al respecto. También respecto al rol del Estado en ciertas materias, no es la misma posición la que tiene René Cortázar, por ejemplo, que la que tiene, de la unidad constituyente. No se me ocurre en este minuto, pero hay diversidad de opiniones respecto de eso también en el seno de unidad constituyente.
Pero hay mínimos, Yasna, yo ahí, fíjate que nosotros hicimos un ejercicio desde Chile 21, la Fundación Chile 21, de la cual yo soy su presidenta, en la cual convocamos a 14 presidentes de partido en torno a temas que ellos descifraran a partir de determinado un cuestionario. Y surgió Yasna, Felipe, una muy buena noticia que probablemente no somos capaces, quienes estamos en el debate político diario, la cantidad de elementos comunes que tenemos, en las cuales hay ciertos principios que todos concordamos. Y fíjate que, sin embargo, había puntos que parecían que uno los daba por sentado. Por ejemplo, el feminismo. Y no aparecía en ninguno de los partidos como un eje central de las políticas públicas y las decisiones políticas. Feminismo. Hoy día nadie, enfrentado a una constitución paritaria, nadie podría suponer eso. Por otro lado, teníamos elementos de lenguaje en que decimos exactamente lo mismo, pero con distintos tonos o conceptos, y que tenemos que ser capaces nuevamente de encontrar ese lenguaje común para señalar todo aquello que nos une, y nos unen muchos más cosas. Muchas veces, Yasna, Felipe, nos quedamos con los titulares, o estamos buscando, los dirigentes políticos buscan brutalmente colocar la cuña. Sin embargo, hoy día el país lo que no requiere son cuñas, lo que requieren son contenidos, y que efectivamente podamos ser capaces de presentarle al país visiones comunes, y tenemos mínimos comunes. Podrán haber, por ejemplo, respecto del tema, y algo que yo creo que es esencial en este debate, en el seno de la Convención Constitucional, en que yo creo que los expertos y los constitucionalistas van a ser absolutamente esenciales. Hoy día conversábamos con un centro de pensamiento francés a propósito de lo que han sido las tremendas transformaciones que la Constitución en Francia ha tenido, y cómo el régimen presidencial o semipresidencial ha funcionado o no ha funcionado, y que hay que ser cautos. Y de repente en la teoría, desde la teoría, nos compramos una visión y que no responde a la idiosincrasia o a la tradición republicana de nuestro país. Entonces, podemos ir desentrañando en el seno de la Convención, a partir de técnicos, expertos constitucionales, un elemento de la Constitución es de alguna manera las reglas que nos vamos a dar como sociedad. Lo que sí creo, Yasna y Felipe podrán estar de acuerdo conmigo, habrá aspectos que nos pueden diferenciar, pero yo creo que en la oposición, y estos son en las ambas listas y en los independientes, hay un punto respecto del cual todos coincidimos: que requerimos reformas estructurales, profundas, y además respecto a que el principio fundante del neoliberalismo, concebido en la Constitución del 80, no es posible mantenerlo. Y creo que eso es un tremendo avance para el debate en el seno de la Constitución. ¿Puede Yasna, Felipe, haber elementos que la ciudadanía pueda entender? Por ejemplo, que la Constitución debe concebir cómo se garantiza efectivamente el acceso a un medicamento de alto costo. Sin embargo, la técnica constitucional no te lo recomienda. No lo recomienda. Distinto es que el Estado garantice a que toda persona tiene el derecho a la salud en forma integral, porque es el ejercicio, porque le permite el ejercicio de otros derechos fundamentales. Que la dignidad de la persona efectivamente esté reflejada en todos y cada una de las disposiciones de la Constitución. Al final son técnicas constitucionales que deben ser introducidas digamos, en la Constitución. Y habrá puntos, por ejemplo, la propiedad de las aguas. Ese debate se va a dar. Ese debate se va a dar.
Y seguramente va a ser muy duro.
Va a ser duro. Por eso coloqué el derecho a propiedad de las aguas. Pero tengo la confianza que en ese punto vamos a tener las mayorías que correspondan, porque es algo que los bienes públicos, éticos y esenciales para las personas no pueden ser entregados a las reglas del mercado.
Ahora, Alejandra, nos queda un minuto, lamentablemente, pero llama la atención de que habiendo, y uno lo percibe también, cuando es a nivel de centros de pensamiento, fluyen los acuerdos, fluyen las cosas en común. Entran las directivas de los partidos y terminamos en listas separadas.
Bueno, yo creo que es el gran desafío de los partidos políticos, de los militantes, de contar con dirigentes que efectivamente no solo representen a la ciudadanía, que eso es el deber de todo partido político en democracia, sino que además reflejen lo que son los pensamientos, las ideologías, y en el caso de la democracia cristiana nosotros tenemos un congreso ideológico, si nosotros tenemos un marco de principios y valores tremendamente claros. Y creo que probablemente producto del estallido social, producto de la pandemia, se nos ha hecho a todos claro la necesidad de volver a colocar esos principios con los desafíos del Chile de hoy. El tema medioambiental hace 20 años no estaba, hoy día es imposible. El tema paritario no estaba, hoy día es imposible no concebirlo. Pero tenemos reglas, principios y valores, los partidos políticos, al menos la democracia cristiana los tiene, que deben ser los que deben primar, y los dirigentes actuar en consecuencia, y el desafío de los militantes de elegir a sus dirigentes que representen efectivamente ese ideario.
Alejandra Kraus, abogada, ex ministra del Trabajo, presidenta de la Fundación Chile 21, te queremos agradecer la gentileza de poder conversar contigo esta tarde. Un gusto como siempre, Alejandra.
Muchas gracias, lo mismo para mí, un gusto estar con ustedes. Gracias. Un gran abrazo.
Que esté muy
igualmente.
Bien.
Ya pues nos tenemos que ir, faltan nada más que 2 minutos para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Muy buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.